Buenos días, buenas tardes o buenas noches, quién sabe qué es esto, pero qué gusto de saludarlos. Aquí están los tres amigos, el podcast de los tres amigos. Aquí está Henry con una playera de la Serie Mundial. Muy bien, Henry, muy bien. ¿De?
2012, Toño.
Ah, 2012. No, bueno, pues si tienes... Se ve que Tatiana te atiende bien porque está bastante, bastante presentable tu playera para tener 8 años, ¿no?
No, pues tiene, lo que pasa es que tiene muy poquitas puestas, Toño, es playera de cuarentena. Pero bueno, te saludo con muchísimo gusto, Toño, Pepe, también a todos los amigos, qué bueno que están con nosotros. Muchas, muchas cosas que platicar con ustedes, el asunto de el fallecimiento de Don Shula, lo de los partidos fuera de los Estados Unidos que no se van a llevar a cabo, incluyendo el de México, desde luego, el calendario que se va a conocer este jueves, lo de Mitchell Trubisky, que no le hacen válida la opción del quinto año, en fin, hay muchísimo que platicar.
Pero mucho, mucho. José Bicentenario se hace a un lado, Pepillo Segarra, para mostrarnos su cuadro
del maestro George Harrison, mi querido Toño Enricón. Qué gusto saludarlos, al igual que a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Pues ahora sí que soy bitlemaníaco de corazón, pero George Harrison, digamos que ha sido siempre mi consentido. Así que este cuadro le tengo un muy especial aprecio.
Ole, y a ver, platícanos un poquito la historia de este cuadro, Pepillo.
Bueno, es un cuadro muy, muy lindo, tiene, digamos, varias imágenes de George Harrison, y es un rompecabezas de 1,000 piezas, y entonces una muy querida amiga, compañera nuestra de muchos años en el radio, Maru Iniestra, que te acuerdas, Toño, que ha trabajado con nosotros. Entonces, ella también es bitlemaníaca de corazón, y entonces hace ya una buena cantidad de años me llevé una enorme sorpresa cuando me regaló este cuadro como algo especial de cumpleaños, y es uno de los mejores regalos que he tenido por mi afición a los Beatles y sobre todo la admiración que le he tenido siempre a George Harrison.
Oye, Pepillo, nada más como curiosidad, ¿estaba armado o tú lo armaste?
No, ¿qué voy a armar? Yo creo que todavía estaría armándolo, mijo.
¡Ah, Pepe, qué decepción! ¡Qué decepción!
No, lo que sucede es de que Maru me regaló, pero ya enmarcado, o sea, ella lo adquirió, ella lo armó, lo mandó enmarcar y ya me lo dio listo para colgarlo en la pared, o sea que fue un regalo completo.
Tío, muy, muy bien por ella, pero muy mal por ti. Oye, Harrison, que era como que el tercer Beatle, ¿no? Porque era amigo, si mal no recuerdo, de Paul McCartney, que ya se había unido con John Lennon.
Ajá, sí.
Pero que tiene composiciones verdaderamente sensacionales, ¿no? Aquella de My Sweet Lord es maravillosa. That's Something también, ¿no?
Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que a Harrison lo bocabajearon durante mucho tiempo. Siempre lo hacían a un lado en los discos, en los álbumes, cuando mucho ponían una canción de él o dos, pero pues los que se llevaban el crédito siempre eran Lennon y McCartney, hasta que llegó lo que mencionas, Enricón, cuando graba Something en el álbum de Abbey Road, digamos que ahí fue la primera vez que emerge así de plano, de una manera fuerte, para tener una canción como número uno, y sobre todo que encabezara un sencillo. Y luego pues ya su trayectoria como solista fue fantástica, y además un tipo que tenía un gran sentido del humor, a pesar que siempre se le catalogó como el Beatle callado. Callado, así le decían, pero era un tipo muy, muy simpático, de un gran sentido del humor, y la verdad, amante del automovilismo, del vértigo, de la velocidad, como le gustaba irse a las carreras de automóviles con Jackie Stewart, que era uno de sus grandes amigos, Jackie Stewart.
Muy bien, Pepillo, muy bien. Bueno, ya séntate, Pepillo, porque estás fuera de cámara prácticamente por ver a...
No, pues está mejor ver a Harrison. Está mejor ver a Harrison.
No, porque ese no es de los tres amigos. Ah, es el bueno. Tercer viento, como dice Henry, pero no es de los tres amigos. Bueno, si les digo Don Shula, ¿qué es lo primero que piensan? Henry, ¿qué es lo primero que piensas con Don Shula?
pues es sinónimo de Delfines de Miami, ¿no? Fueron 33 años consecutivos como entrenador en jefe, 7 con Baltimore y luego 26 con Miami. Entonces, lo primero lo que pienso es en Delfines de Miami, y luego lo segundo lo que pienso es en la temporada invicta de 1972.
¿Tú, Pepillo?
No, indiscutiblemente, Delfines de Miami asociado con Don Shula, ¿no? Y sobre todo que fue un hombre que llegó para darle una nueva dimensión a este equipo, porque los Delfines habían nacido en 1966 y del 66 al 69 inclusive pues nunca tuvieron una campaña ganadora, y cuando debuta Don Shula en 1970 tienen temporada positiva y los lleva al playoff, y ahí arranca la gran historia de Don Shula con los Delfines de Miami. Pero también tengo ese recuerdo de haber sido entrenador en jefe de los Potros de Baltimore cuando enfrentan a mis queridísimos Jets, y que por cierto le agradezco mucho al Enricón, que anoche me mandó un WhatsApp a las 11:30 de la noche, chiquitín, decía, ¿qué onda? ¿Qué fatiga? ¿Qué sucede? ¿Qué va a haber? Y entonces me decía que en ese momento iban a pasar, o estaban transmitiendo en el canal de NFL Network, el Super Bowl 3, precisamente por la cuestión de un homenaje y de recordar momentos importantes de la trayectoria de Don Shula. Entonces, yo la verdad ya me iba a dormir, vi una película que se las voy a recomendar y luego les platico de ello, pero entonces luego le puse a NFL Network y fue una verdadera delicia recordar ese Super Bowl aderezado con comentarios, digo, no el juego completo, pero sí las escenas de más importantes de cada cuarto, con la narración de aquel momento, con comentarios de John Neymar, de Tom Matty, de Don Shula, etcétera. La verdad que te agradezco mucho, Enricón, que hayas impedido que me durmiera.
Con mucho gusto. En lugar de estar viendo fútbol, que lo pasan hasta por abajo de las piedras, pues este Super Bowl 3, que fue verdaderamente espectacular y que le dio credibilidad a la vieja liga americana, y pues sí fue un golpe durísimo para Shula, porque Shula era considerado el gran entrenador, pero que no podía ganar los partidos grandes, porque pierde Super Bowl 3 y luego pierde también su primer Super Bowl con los Delfines de Miami. ¿Y tú, Toño?
Yo en perfección. Yo cuando inmediatamente que se menciona Shula es perfección por la temporada del 72. Sin embargo, lo que estás diciendo es una realidad. O sea, a Shula le costaba trabajo el ganar el partido del título, y eso empezó a ponerle cierta presión hasta que llegó justamente esa temporada de 1972 y lo que son las cosas, ¿no? Bob Greasy, el quarterback titular, se les lesiona, Earl Morrell tiene que entrar en acción, lo hace de maravilla, y ya para el Super Bowl regresa Greasy y consiguen el título. Pero bueno, es un personaje realmente legendario, ¿no? 347 victorias. A mí el dato que más me impresionó del asunto de Shula es que él es un eslabón que conecta el inicio de la NFL con la actualidad de la NFL. Eso es algo increíble, ¿no? Enfrentó a George Halas como entrenador en jefe y enfrentó a Bill Belichick como entrenador en jefe. Halas, que empezó la NFL junto con otros empresarios y gente que apasionada del fútbol americano, y le ganó 5 y perdió 4 contra Halas, y luego enfrentó a Belichick, le ganó 2 veces, las 2 veces que se enfrentó. Pero qué dato, ¿no? O sea, tú te quedas pensando, ¿no? Este cuate jugó prácticamente, estuvo en la liga tanto tiempo, digo, también Halas estuvo mucho tiempo y Belichick ha estado mucho tiempo, pero tanto tiempo estuvo Shula como para hacer un eslabón del inicio de la liga a la actualidad de la liga, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, también sus 347 victorias. Halas está en el segundo lugar con 324 y luego viene Belichick con 304. Es decir, le faltan todavía 43 victorias a este ritmo al que va Belichick, y si es que se mantiene dirigiendo, pues le podría tomar 4 o 5 años para superar la marca de Don Shula. Ahora, algo en lo que no se parecen Belichick y Shula, estaba escuchando ayer una anécdota de Larry Zonka, que decía que en alguna ocasión fueron a jugar a Oakland contra los Raiders. Y por algún motivo el vestidor del equipo visitante no estaba bien, era un día antes del partido. Entonces les prestaron el casillero del equipo de los Raiders. Y bueno, ya estaban cambiando todo esto y Larry Zonka abre uno de los casilleros y se encuentra el plan de juego que van a usar los Raiders el día siguiente en contra de los Delfines de Miami. Entonces, Larry Zonka se lo entrega a Monty Clark, que era el entrenador de la línea ofensiva de los Delfines, se le dice, oye, dale esto a Shula. Al día siguiente juegan el partido y todo esto, y pierden los Delfines. Y Larry Zonka va con Monty Clark y le dice, oye, pues, ¿qué pasó? Te di el plan de juego para que se lo dieras a Shula, ¿cómo es que perdimos? Y decía Monty Clark, en cuanto se le entregué a Shula, me dijo, tira esto a la basura. O sea, era un hombre que no creía para nada en hacer trampas, era un hombre íntegro, y eso fue algo que le acompañó a lo largo de toda su carrera.
¡Qué buena historia, eh!
¿Sí? No, y además, sí, como decía Larry Zonka, ¿no? De siguiendo las reglas de un tipo que iba al detalle, un gran líder, y agregaría a lo que comentan ustedes, lo que decías, Toño, de George Halas y de todo lo que significó Don Shula. Yo agregaría también de que le tocó enfrentar en ese Super Bowl 3 a Whip Eubank, que era el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, y que justamente Whip Eubank ha sido el único entrenador en jefe que ha sido campeón en la NFL y también en la Liga Americana, y ganó un Super Bowl con los Jets de Nueva York. Y además, algo muy curioso, Whip Eubank fue entrenador en jefe de los Potros de Baltimore cuando ganan ese partido histórico que cambió lo que es la historia de la NFL, aquel partido de tiempo extra del 58 frente a los Gigantes en el Yankee Stadium. Y entonces, cuando deja de ser el entrenador en jefe Whip Eubank de los Potros de Baltimore, que fue en 1962, en 1963, ¿quién fue su sucesor? Don Shula justamente tomó el lugar de Whip Eubank en 1963, cuando Don Shula tenía 33 años, estaba muy jovencito. O sea, fue el sucesor de una leyenda como Whip Eubank, y años después se enfrentaron en el Super Bowl y Whip Eubank le ganó, no obstante que los pronósticos estaban en contra de los Jets, que iban a perder, que era en Rincón 16 puntos, algo así, ¿no?
Sí, bueno, algunos lo tenían casi por 20 puntos, pero eran las seguras víctimas en ese Super Bowl, y de pronto aparece Neymar, el ataque terrestre, y se acabaron los Potros de Baltimore.
Así es. Bueno, pues la verdad que un recuerdo muy grato de Don Shula. ¿Se acuerdan que recién en el partido del Estadio Azteca vimos a su hijo?
Sí.
¿Era Mike el que estaba?
Yo creo que sí era Mike. Que Mike, bueno, él fue entrenador de la Universidad de Alabama y ahora es entrenador de mariscales de campo de los Broncos de Denver. Y su hijo Dave, él fue entrenador de los Bengalíes de Cincinnati entre 92 y 96. Y de hecho se enfrentaron Mike y Don. Y bueno, pues necesitaban más las victorias Mike Shula. La primera vez que se enfrentaba padre e hijo como entrenador de jefe de un par de equipos de la NFL. Y aunque se fueron al descanso arriba los Bengalíes de Cincinnati, en la segunda mitad ganaron los Delfines.
Sí. Mike Shula era mariscal de campo, me acuerdo, que llegamos a transmitir partidos de Mike Shula.
De Alabama.
De Alabama, cuando pasábamos juegos colegiales.
De Alabama,
sí.
Oye, qué cuate está. El rollo de hacer las cosas en casa, ¿eh? Aquí afuerita están con una de esas, como pistolas de aire o lo que sea, echándole para moverlas, las hojas caídas.
¿Hojas?
Y hace un escándalo que no sé. Bueno, no
sé.
¡Dile
que se calle! Coño, sí, así de fácil. Muestra autoridad. ¡Que se calle!
Dile.
¡Cállate!
No, pero con más entusiasmo. ¡Cállate, hijo de la...
No me hacen caso, Henry. ¿Qué hago?
Pues, a ver, levántate, toca el vidrio y dile, ¡cállate, cabrón! Así.
Pero está cerrado, mira. Está cerrado. No puedo. Oh, ojalá pudiera yo hacer eso.
Abre la cortina y tócale y hazle señas.
Con su escándalo, otra parte.
Desgraciado. No me hace caso. Bueno, no importa. Oigan, ¿no se va a jugar en México el partido de los Cardenales que estaba programado? Yo creo que esto que se dio a conocer esta semana, pues simplemente estábamos esperando que se hiciera el anuncio, ¿no? Tanto del juego en México como de los partidos en Inglaterra. Es lógico, si no sabemos si va a haber temporada en los Estados Unidos, pues pensar que hubiera un partido en México era prácticamente imposible, ¿no?
Pues sí, o sea, y además la logística que todo está o que envuelve esta clase de partidos no es nada sencillo. El traer a los jugadores, la cuestión del aeropuerto, la situación del hotel, la transportación. Vamos, simplemente es imposible, como mencionas, aunque el calendario va a darse a conocer este jueves y todo está programado para que empiece el 10 de septiembre, pero pues nadie sabe realmente si es que van a arrancar o no. Como decíamos el otro día, es probable que inicien hasta mediados de octubre y además sin público es una probabilidad importante. Otra posibilidad, por cierto, es que como no saben si es que va a haber fútbol americano colegial, entonces que la NFL también dispute algunos partidos en sábado, pero bueno, es otra cosa. El caso es que pues es literalmente imposible por la logística que todo esto arroja. Y además imagínate, o sea, traen a Arizona contra el que sea, porque no se ha dicho contra quién, en el Estadio Azteca, y sin público, pues no tiene ningún caso. No. Los cuatro partidos en Londres, pues también son un problema de logística, entonces pues es lo más lógico, ¿no? Sí es una auténtica lástima, pero no hay ninguna sorpresa. Yo creo que nadie se sintió sorprendido por eso.
Nadie, de acuerdo.
Era la verdad una medida que se esperaba que en cualquier momento la dieran a conocer. Ya lo explicabas, Enricón, los traslados y demás. En Inglaterra, cuatro partidos. En dos de ellos, los Jaguares de Jacksonville iban a ser equipo anfitrión. Y en los otros dos, los Delfines en uno de ellos, los Halcones de Atlanta en otro. Y pues bueno, todo es en este momento incertidumbre, porque pues no se sabe cuándo va a terminar esto o cuándo se podrá reanudar la actividad debido a la pandemia. Entonces, inclusive se ha llegado a mencionar de, lógicamente, que no haya descansos en la temporada y que el Super Bowl pudiera realizarse a finales de febrero en lugar de a comienzos, por ahí del 7 de febrero. Pero bueno, ni hablar, era algo ya previsto, era algo que se tenía que hacer, y eliminar los partidos internacionales, pues ya finalmente se dio.
Sí, caray. Pero bueno, eso es, digo, que lo esperáramos no quiere decir que no, pues, se sienta gacho, ¿no?
Ah, no, claro.
La posibilidad de disfrutar un juego del NFL en México, pues siempre es algo extraordinario. Pero bueno, ya llegará, como dicen, ¿no? Como dicen por ahí, ya llegará el 2021.
Y ya que se acabe el 2020, man.
Exacto.
Ahí la llevamos.
Bueno, y otro tema más del fútbol americano, lo de Andy Dalton. Ya lo platicaba yo con Enrique el otro día, estábamos con la jugada y ya lo estábamos platicando, Henry, pero yo creo que esta sí es una llamada de atención, por lo menos para Dak Prescott, ¿no? Aunque sabemos que él tiene, digamos, que mano, él tiene la primera... O la posibilidad de ser el titular indiscutible de los Vaqueros de Dallas, un titubeo, una mala racha, ahí está Andy Dalton, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Yo pienso sobre todo, pásale, hijo. Yo creo sobre todo en una lesión que se vaya a presentar. Claro. Porque mira, Dalton tiene 32 años, en el caso de Dak Prescott, él no se ha perdido ningún partido. A lo largo de su carrera, él ha estado en los 64 juegos de los Vaqueros de Dallas que han estado a su disposición. Y en caso de Dalton, bueno, pues él vive en el área de Dallas y también señaló que para él era una buena posibilidad en este momento de pandemia pues no moverse él, no mover a la familia. Se hablaba de la posibilidad de quizás con los Jaguares de Jacksonville, pero no mostraba mucho interés, como tampoco los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que hubiera sido algo interesante. Va a ganar $7 millones, pero bueno, pues el futuro y el presente de los Vaqueros de Dak Prescott, que lo peor que le puede pasar este año, como le pusieron la etiqueta de jugador franquicia exclusivo, es de $31 millones. Y lo que están esperando es a que llegue pues un contrato multianual, a ver si es que se puede dar. Ahora, de alguna otra forma, yo no entiendo esto de Jerry Jones. Parece que la diferencia es la cuestión de años en el contrato, que la gente de Prescott quiere que sean 3 años, que los Vaqueros de Dallas quieren que sea 4 años. Pero si ya le pagaste a Elliott el año pasado, si ya le pagaste a la línea ofensiva, si ya le diste $100 millones a Mari Cooper, que es un buen receptor, pero parece que el precio está completamente sobrevaluado. Entonces, pues ya dale ese contrato de $35 millones a Dak Prescott y que te de ese problema. Pero bueno, yo creo que es un buen seguro de vida el tener ahí a Dalton. Y a Dalton le va a funcionar estar ahí un año con los Vaqueros de Dallas para ver alguna posibilidad que se pudiera abrir más adelante.
Oye, a mí me parece que Andy Dalton es un suplente de auténtico lujo, ¿eh? Yo creo que debe de servir como una cuña muy importante para Prescott, que pretende ese contrato multianual de 30 y tantos millones de dólares por campaña, que se me hace demasiado para él. Pero Andy Dalton, a pesar de que tuvo la mejor campaña de su breve carrera el año pasado, pero Andy Dalton, lo decías, 32 años de edad, 9 con los Bengalíes de Cincinnati, y me parece un pasador muy efectivo. No le fue nada bien el año pasado, ganaron 2 juegos, pero hubo muchas lesiones, un entrenador en jefe nuevo, AJ Green no estuvo, etcétera, pero de golpe y porrazo, cuando él llegó a los Bengalíes en el 2011, en una segunda ronda, fueron 5 años seguidos que llevó a los Bengalíes al playoff, o sea que lo hizo muy bien, aunque claro, nunca pudo ganar un juego de postemporada. Pero el tipo es un muy buen mariscal de campo. A mí me gustaba como para que lo hubieran firmado los Patriotas de Nueva Inglaterra, no para que subiera de sustituto Andy Dalton.
Bueno, lo que dicen con respecto a los Patriotas es que no tienen o sea, que el tope salarial no les permite llevárselo, ¿no? A menos de que hicieran alguna negociación ahí. Yo no entiendo, y qué bueno que tocaste el tema de los Patriotas. Yo no entiendo para dónde van los Patriotas. O sea, de tantas cosas que uno lee, de repente te encuentras hasta un comentario, ¿dónde lo vi? Creo que red social de algún comentarista estadounidense que hablaba acerca de que están planeando Belichick y compañía tener el peor récord de la NFL para después llevarse al muchacho de la universidad de... al rubio, al zurdo.
Lawrence,
exactamente. Al de Clemson, ¿no?
Sí.
Al quarterback de Clemson. Yo creo que es, o sea, tirar a la basura toda una temporada se me hace una locura. Pero bueno, yo no sé, ¿hacia dónde ves que están apuntando los Patriotas, Henry?
Pues mira, lo único que te puedo decir es que ese comentario se me hace una de las estupideces más grandes que he escuchado en esta cuarentena.
De acuerdo.
He escuchado muchas. Pero bueno.
Oh, pues deja de hablar con Schultz.
Él está en otro capítulo. Pero la verdad, o sea, se me hace una estupidez. O sea, por supuesto que esto no va a suceder. Los Patriotas sí creo que van a tener competencia importante. Haya estado o no haya estado Brady, porque los Bills de Buffalo van hacia arriba. Por cierto, Frank Gore. Acerca de esa división, acaba de firmar contrato por 1 año con los Jets de Nueva York. Uh-huh. Pero bueno, yo no creo que se vaya a dar esto, no, simplemente en contra de la filosofía de los Patriotas de Inglaterra. Y bueno, no sé, hemos visto a lo largo de los años historias de quarterbacks que de pronto aparecen y se convierten en figura. Lo que pasó con Matt Castle, con el mismo Nueva Inglaterra, cuando viene la lesión en la rodilla de Tom Brady en aquel juego inaugural en contra de los Jefes de Kansas City. Acabaron con marca de 11-5 y no calificaron a playoffs por criterio de desempate, pero fue una gran campaña. Entonces, en ese aspecto no lo veo. A los que veo que a lo mejor van a ser el famoso tanking, podrían ser los Jaguares de Jacksonville, que pues tampoco han hecho cuestiones verdaderamente importantes y en los últimos años, fuera de aquella campañas de 2-3 años que estuvieron muy cerca del Super Bowl, que perdieron un juego de campeonato de conferencia contra los Patriotas. Son campañas infames de los Jaguares de Jacksonville. Tienen a Minshew como mariscal de campo titular. Ya se les fue Falk a los Osos de Chicago. Entonces, que yo creo que valdría la pena después de esto platicar acerca de Trubisky. Pero bueno, el caso es que no me parece que Patriotas vaya a tirar por la borda la campaña.
Sí, a mí la verdad es una auténtica ridiculez pensar en eso, y sobre todo el prestigio que tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra, claro. Lo deben de mantener, no obstante que ya no esté Brady, ni Gronkowski, ni ninguno. Siempre hay que tener ese compromiso con la victoria, y sobre todo lo que ha representado Patriotas a lo largo de la historia de la NFL. Entonces, pues vamos a ver finalmente qué sucede respecto de esos mariscales de campo que surgen de repente y que nadie daba un peso. También tenemos el ejemplo reciente de Colin Kaepernick, ¿no? ¿Quién decía quién es ese cuate cuando se lesiona, cuando conmocionan a Alex Smith en esa temporada del 2012 contra los Carneros? De repente entra este greñudo y los lleva al Super Bowl. Entonces, nunca se sabe qué es lo que pueda suceder.
Sí, de acuerdo. Ahorita que dijiste Alex Smith, por cierto, me estaba enseñando Ernesto, mi hijo, una comparativa, la comparación de la lesión de la fractura de Joe Theismann y la lesión de Alex Smith. No sé si ya la vieron esa comparación que hay.
No.
Es prácticamente idéntico lo que sucedió con Theismann a lo que sucedió con Alex Smith. En cuanto a la jornada que se jugaba, en cuanto a... Bueno, hay un montón de coincidencias, pero la que más me impresionó, que lo fracturó a Theismann, un jugador 3 veces el más destacado de la defensiva de la NFL, ¿no? En defensa de la NFL, Lawrence Taylor. Ajá. Y a Alex Smith fue también un jugador 3 veces... el mejor defensivo del NFL, J.J. Watt. Pero así como esa, hay como 5 o 6 coincidencias de la fractura de Theismann y de la fractura de Alex Smith. Algo realmente extraño. Pero bueno.
Creo que inclusive hasta el día, creo que fue 18 de noviembre en los 2 casos.
Exacto, exactamente.
Y fíjate, bueno, y hay un reportaje muy bueno que sacaron también de Alex Smith, de cómo va Alex Smith, que a diferencia de Theismann, que lo operaron y bueno, se retiró, Alex Smith estuvo a punto de perder la pierna.
Sí. ¿Sí?
Lo que sucedió es que, bueno, pues se le vino una infección terrible. Y bueno, la esposa, por supuesto, muy, muy cercana a Alex Smith en todos sus cuidados. Y Alex todavía está pensando en la posibilidad de regresar a la NFL. Algo que, pues, después de haber estado tan cerca de perder la pierna, de tener todo un dineral en el banco, dices, ¿para qué? Pero bueno, pues ahí está latente, todavía está posible.
Sí, lo más reciente con los Pieles Rojas de Washington, ¿no? Después de haber estado con los Jefes de Kansas City. Y ahora que mencionas aquella imagen terrible de Theismann, ese lunes por la noche que nos tocó transmitir hace ya un buen rato.
Sí, pues ahí estábamos en esa transmisión, efectivamente. Bueno, y lo de Trubisky, Henry, a ver, porque... Hay quien dice, es que Trubisky se va a los Osos de Chicago. No, Trubisky todavía tiene contrato con los Osos de Chicago.
Sí, lo que pasa con Trubisky es que le declinaron la opción del 5º año de su contrato de novato, que sería para la campaña del 2021. De hecho, hay un dato interesante acerca de todos los que fueron tomados en la primera ronda del draft del 2017. ¿Qué es lo que ha pasado con esa opción de 5º año? Y pues a 17 de los 32 les tomaron la opción para el 5º año. 13 casos la declinaron, como es la situación de Trubisky. Le extendieron a uno, que fue a Christian McCaffrey, del equipo de las Panteras de Carolina, que además le dieron un dineral. Y hubo un jugador que fue cortado, Paco Charlton, que fue cortado por el equipo de los Delfines de Miami, pero que ya agarró chamba con los Jefes de Kansas City. Pero bueno, en el caso de Trubisky, él todavía está bajo contrato para la campaña 2020, no tiene contrato para el 2021. ¿Qué fue lo que pasó? Después de una gran campaña en donde los Osos terminan con 12 ganados y 4 perdidos el año pasado, fatal, 8-8, no calificaron a playoffs. El año pasado, en cuanto a pase de touchdown, Trubisky fue el número 27, con 17 nada más. En cuanto a yardas, fue el número 21 con 3,138. En cuanto al rating, fue el quarterback número 28 de la liga con 83 puntos. Tiene 25 años, este año va a ganar 4 millones y fracción de dólares. Y desde luego recordamos que el gerente general de los Osos de Chicago, Ryan Pace, él subió en el orden, ¿no?, desde ese draft para llevarse a Trubisky y dejó ir a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Lo operaron en enero pasado del hombro izquierdo y pues llega Nick Foles para ser quarterback del equipo de los Osos para pelear por él, con él el puesto de titular en la pretemporada. Y yo francamente creo que Trubisky pues va a ser uno de esos petardazos y que Foles va a terminar siendo el quarterback titular este año.
Sí, muy muy irregular ese Mitch Trubisky, la verdad. Sí, efectivamente hace un par de temporadas que inclusive perdieron ese juego de playoff dramático por fallar un gol de campo contra las Águilas de Filadelfia, pero sí el cambio fue radical en el 2019. Sí, es un tipo que no es consistente, y yo creo que a Nick Foles le debe de ir bien con los Osos de Chicago, porque lamentablemente con los Jaguares, ¿se acuerdan que en la primera jornada, cuando se inauguraba la campaña, tuvo aquella fractura en la clavícula, etcétera? Y ya después fue muy complicado el regreso, todo con ese background que tiene de haber sido un jugador más valioso de Supertazón. Pienso que debe de ser el titular con los Osos de Chicago.
Pues mira, por lo menos va a pelearle con todo a Trubisky. Será clave el campo de entrenamiento. Vamos a ver, fíjate, en esta situación tan rara del 2020, no sabemos si va a haber pretemporada de la NFL, y entonces las decisiones de los coaches van a como esta de Trubisky o Foles, pues van a tener que darse casi en la mesa, ¿no? Casi en el análisis de lo que vienen haciendo en años anteriores, más de lo que vean de la actualidad de los jugadores. Entonces, ahí pues va a ser un reto para la gente de Chicago decidir si sigue Trubisky o si va Foles como el quarterback titular. Pero sí es interesante porque realmente, como está el asunto, a lo mejor, Henry, no tenemos pretemporada del NFL. Ojalá que tengamos temporada regular del NFL, ¿no?
Pues sí, ojalá. Y bueno, ¿sabes qué? Otro cabo suelto es el de Cam Newton. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Porque bueno, Jameis Winston ya agarró chamba. Él está dispuesto a comer banca con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Les va a salir baratísimo. Le van a pagarle nada más $1 millón con incentivos. Todo esto puede llegar a 3.4 millones de dólares. Pero bueno, pues él ve la historia de lo que sucedió con Teddy Bridgewater. El año pasado gana 5 partidos con los Santos de Nueva Orleans en la lesión de Tom Brees y de Drew Brees. Y ahora lo tenemos como quarterback titular de las Panteras de Carolina. Pero bueno, en el caso de Cam Newton, por un lado, lo operan de un pie, lo operan de un hombro. Entonces, no saben realmente cómo está físicamente. Y por otro lado, a diferencia de Winston, ¿quién sabe si Cam Newton, que ha sido titular toda su carrera y además superestrella, llevó a Carolina a un Super Bowl, si es que él esté dispuesto a comer banca? Eso es algo que no lo sabemos. Hay quienes dicen que se va con los Jaguares de Jacksonville para ponerle competitividad a esa posición con Minshew, o qué pasa con los Acereros de Pittsburgh. Hay algunas fuentes que dicen que, bueno, que Roethlisberger, o sea, si tiene movilidad, a ver qué tal queda del brazo después de la operación, pero parece que él estaría jugando un año y ya. Y luego tienes al pato Hedges o whatever, tienes a Rudolph. La verdad es que de los dos no haces uno. Entonces, a lo mejor, si es que está en condiciones y si quiere comer banca, y además, si tienes un equipo donde tienes posibilidades de jugar, por lo propenso que es a la lesión de Roethlisberger, es Pittsburgh. Entonces, no sé, podría ser una opción para Cam Newton, aunque sí tendría que llegar con la mentalidad de ser suplente.
Yo creo que para como se las gasta Cam Newton de ser el que roba los reflectores y que acapara las miradas, yo pienso que sería difícil para él aceptar tener un rol de reservista. Así que, y además es un tipo que cobra mucho dinero, entonces quién sabe si estaría de acuerdo.
Pero, ¿no? Pepe ya es agente libre y es literalmente lo que te den. O sea, platicamos la semana pasada que si le iban a dar mucho a Winston, Pues no, o sea, pues un millón de dólares, no. Pero tiene la oportunidad de aprenderle a Brees y también a Sean Payton.
Sí, no, tiene razón, o sea, se conformó con un millón, pero Cam Newton, quién sabe si se conforme con un millón, entonces, según las pretensiones que él tenga, pero sí, lo que le ha afectado mucho es que es frágil y ha tenido lesiones muy serias en los últimos años y también es un riesgo con él.
Pero, a ver, Pepillo, tú dices que no aceptaría poco dinero y mucho menos ser suplente de, pero dame una opción en donde pueda suceder eso, quitando a Jacksonville, que de todas maneras el coach ya dijo, Marrone ya dijo que Minshew es el titular. ¿Sí? Pero bueno, uh-huh. Vamos a decir que Jacksonville podría ser. ¿Quién otro podría? A lo mejor Nueva Inglaterra, a lo mejor los Patriotas, pero no hay muchas, muchas opciones para que llegue Newton y sea el titular indiscutible de ese equipo. No hay muchas opciones,
No, de hecho, tiene razón, no hay muchas opciones, a menos de que sí, él definitivamente por mantenerse, por tener la oportunidad de jugar, acepte un rol de sustituto esperando el momento de poder jugar, ¿no? Por alguna lesión o por alguna baja de juego, etcétera, que pudiera entrar al terreno, eso sería lo único.
Les voy a presentar el momento en que el héroe Moisés Muñoz anota el gol. Henry, vamos. Va a ser tiro de esquina todavía, ¿no? Va a ser tiro de esquina. Y entonces el héroe Moisés Muñoz va a arrebatar de cabeza. Henry, por cierto, Henry. ¡Disfrútalo!
¡Golazo de Castro!
Ya, si deja pasar esa pelota, el balón va para afuera.
Mi Toño, ¿cómo haces ese cambio de 180 grados? Por
No, y además, ¿cómo estás viendo eso, hombre? Pero bueno.
Nada más está como de adorno.
Mi Toño, estás enfermo.
Ay, ay, ay. No, bueno, yo la verdad es que muchas veces pongo de fondo la tele y pues ahorita están pasando esta final de América Cruz Azul y me acordé que Henry dice que no es gol de Moisés.
Es que no. O sea, si es que Castro no hubiera estado en ese momento, si no hace por el balón se va para afuera y se acabó la historia.
Pues sí, por lo menos al poste. Parece que al poste. Bueno, señores, el béisbol, ¿qué hay del béisbol, Henry? ¿Qué sabemos de Grandes Ligas? ¿Qué sabemos? Bueno, de Liga Mexicana, que van a hacer su derbi de cuadrangulares también virtual, pero no hay nada en cuanto a fechas, ¿no? No hay forma de, en este momento, decir cuándo va a reanudar el deporte en México. Es muy, muy complicado. Pero bueno, en Grandes Ligas por lo menos tienen este proyecto de las tres divisiones, ¿no?
Sí, que vamos, aparecen muchas ideas en este momento. También ya están un poco preocupados los que trabajan en las oficinas porque a los que no han dejado ir, pues les han garantizado el sueldo hasta mayo. Y luego a ver qué. Y sí está este plan de que se juegue tres divisiones. Puede ser algo interesante. Mira, que sea lo que sea, si es que va a haber béisbol, que sea como sea, sí que sea una campaña en donde sea una número significativo de partidos y puedes irte a 80 juegos, que sea prácticamente la mitad de lo que será el calendario. Desaparecen las ligas como tal, como mencionas, la división central, la del este, la del oeste, y luego pues a ver cómo le hacen para los playoffs. ¿Se acuerdan ustedes que hace meses platicamos acerca de este proyecto que tienen de la postemporada? Un plan bastante mafufo. Pero es algo que escuché, no se me ocurrió, me hubiera gustado que se me ocurriera, pero no. Pero bueno, tienes en circunstancias normales, tienes tres divisiones por liga que califican a la siguiente ronda los campeones divisionales.
Sí.
O que califiquen cuatro comodines y los siembras, ¿no? Del 1 al 4. El 1 se enfrente al 4, que sea a un solo partido, que es algo que le gusta mucho a la gente de la televisión. Y eso también, la verdad, es muy emocionante. Y el 2 contra el 3, igual un partido. Los que ganen se enfrentan entre sí. Con eso tienes tres partidos de postemporada, ronda previa, y luego ya el que sobreviva que vaya contra el mejor equipo de los tres campeones divisionales. Y así, bueno, ya también tienes una cierta ventaja deportiva, porque aquel equipo que viene de la ronda de comodines ya tuvo que utilizar a dos pitchers abridores, en fin, ya están en una desventaja. Yo creo que podría ser una buena opción. Digo, no me van a escuchar, pero o a lo mejor lo pones en boga para esta postemporada, si es que se da. Pero bueno, pues por lo pronto, pues seguimos en buenas intenciones y siguen aparentando planes. Ojalá se puedan llevar a cabo.
Sí, de hecho, Pepillo, decían que el 4 de julio podía arrancar la temporada, que sería un momento simbólico, ¿no? El Día de la Independencia de los Estados Unidos, arrancar la campaña. Pero como dice Henry, son buenas intenciones y nada más. Si vemos un poquito lo que está pasando en Taiwán, lo que está pasando en Corea, inclusive, podríamos pensar que sí va a haber temporada. Pero ¿en qué momento? Eso todavía está complicado de este lado del mundo, ¿no?
Sí, definitivamente, como dirían por ahí, con sus asegúnes, ¿no? Porque pues todo es incertidumbre. Ya 4 de julio ya estaría muy cerca la fecha del Juego de las Estrellas, que está pactado para que se realice en el Dodger Stadium. Tantos años que no tiene Dodgers la sede de un clásico de media temporada. Lo que se ha mencionado, lo de regionalizar, de utilizar el nuevo parque de pelota de los Rangers de Texas, digamos, como base para equipos ubicados en el centro de los Estados Unidos. Pero simple y sencillamente son ideas que ojalá se puedan llevar a cabo de alguna manera y rescatar en lo que se pueda la temporada, porque el paso del tiempo es inexorable y quién sabe qué es lo que vaya a suceder. Y en el caso de la Liga Mexicana cada vez se ve más complicado el asunto, definitivamente, porque habría que ajustar cuándo podría iniciar la Liga Mexicana del Pacífico. Tiene como su fecha de arranque programada el 12 de octubre. Y entonces, en el momento, digamos, que dijeran, bueno, pues ya van a poder jugar, ya se va a poder iniciar la temporada. Hablaba yo por teléfono con Emanuel Ávila, que está allá en Los Mochis, y me decía que en el momento que les dijeran, ya vamos a poder iniciar, etcétera, ya nos vamos a reunir, me comentaba que mínimo se necesitan al menos 3 semanas para que entren en ritmo todos y que pueda iniciar la campaña. O sea, no solamente el tiempo para que llegue la fecha, sino otras 3 semanas para que pudieran ya jugar en forma.
Sí, justamente por eso,
que es muy importante, Toño, Pepe, es que en Estados Unidos sí están contemplando la posibilidad de jugar sin público, como también está pasando en muchas ligas en Europa de fútbol. Pero Horacio de la Vega, el presidente de la Liga Mexicana, hace unos cuantos días decía, para nosotros jugar sin público simplemente no es una cuestión sostenible. Entonces, ese es otro factor en contra y muy grave.
Sí.
Totalmente. No, tienes toda la razón. A diferencia de lo que es un contrato de televisión, inclusive de la Liga MX de fútbol, o por supuesto de los contratos de Estados Unidos, de grandes ligas, de NFL, de NBA, etcétera, etcétera. Acá no, acá. El gran ingreso de los equipos de Liga Mexicana, el gran ingreso está en la taquilla, eso es indudable, así que es complicado, sí, es un momento difícil y un momento de decisión para la gente de la Liga Mexicana, que evidentemente tendrá que ser de la mano de las autoridades y de la mano también de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Que ha habido una relación ahí importante y han estado en comunicación Horacio de la Vega y Omar Canizales para establecer qué es lo que van a hacer. Bueno, pues así las cosas. Algo más, señores, que quieran platicar. ¿Quieres ver los penales, Henry, de América Cruz Azul? No.
Francamente, me vale madre.
Yo me solidarizo con el señor Burak. A mí también me valen madre los penales.
Bueno, entonces les aviso que el miércoles en Facebook, en la página de Facebook de MLB México, van a pasar el Dodgers Yankees, el juego de Valenzuela en contra de Righetti. Ese sí les va a gustar. El juego número 3 de la Serie Mundial del 81. Lo van a pasar a las 7 de la noche.
Miércoles 6. Porque a lo mejor esto lo están escuchando el viernes y ya valió, ¿no?
Ah, tienes razón.
Exactamente.
Es el miércoles. Y van a estar pasando muy buenos partidos con participación mexicana. Por ahí creo que quieren pasar también el de Pancho Córdoba y Ricardo Rincón cuando tiraron el sinquín y carrera combinado, y en fin, hay buenos planes que traen ahí en el canal de Facebook o en la página de Facebook que tiene la Liga Mexicana, no, quiero decir, MLB, las Grandes Ligas, MLB México. Así que ahí está la invitación para este miércoles 6. Es 6, ¿verdad? Sí.
Miércoles 6,
efectivamente. Hoy es 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla, efectivamente. Henry, te mando un abrazo grande. El domingo ahí nos saludamos en la jugada. Espero que a Valeria no se le olvide llevarnos nuestro regalito.
Ya hablaron los gorrones. Un abrazo, Toño. Abrazo, Pepe. Saludos.
Nos vemos, José Bicentenario.
Saludos, mi Toño, Enricón, y gracias a todos. Y aquí estamos al pie del cañón. Un abrazo para todos y pásenla bien. Adiós, niños.
Nos vemos y la próxima semana los esperamos en el podcast de Los Tres Amigos. Saludos para todos.